Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, ¿cómo vas?
Bueno, bien, acá estamos esperando los acontecimientos. Veamos cómo es esta historia que se acaba de producir el fin de semana pasado con el archivo de las actuaciones de la investigación de Albur, ¿no? El archivo solicitado por el fiscal Luis Pacheco. Creo que esto merece una previa, a ver. Porque veo mucha gente exultante y radiante a propósito de esto, entre dirigentes políticos y ciudadanos comunes, sobre todo adherentes al Frente Amplio, ¿no? Claro. Lo primero, como bien lo explicaste desde temprano, el tema Albur no está incluido en las denuncias penales presentadas por casi todos los partidos de la oposición, solamente lo presentó Unión Popular el tema, ¿no? Si bien el tema Albur estuvo en consideración de la Comisión Investigadora, sí, del Parlamento, no fue incluido, no, en ninguna de las denuncias penales.
Es así.
Luego, independientemente de cómo se presentó esta denuncia penal, a mí me parece que hay una cosa bien interesante a propósito de cómo la gente entiende cuál debe ser nuestro papel, ¿no? Porque hasta me parece ocioso decir esto, pero bueno, hay que señalarlo. Muchachos, que les quede claro, no trabajamos para ningún partido político, bueno, no le hacemos el juego a nadie. Son los hechos, son los porfiados hechos los que nos preocupan y los que nos llevan a preocuparnos e investigar determinadas cosas, ¿no? Y en realidad, digo esto porque nosotros no nos basamos en la denuncia de Pérez Morgan a propósito de la planta de Albur, sino, fíjate qué curioso, nos basamos en los dichos de Raúl Sendique y de Leonardo de León. Y vos dirás, ¿cómo esto, no? Yo te voy a explicar y te voy a dar algunos números para que vayas anotando. El 14 de junio del año 2012, Raúl Sendic le dijo a Búsqueda: es necesario aclarar que la planta de producción de bioetanol a instalar por Albur tiene un valor inferior a los 50 millones de dólares de inversión. 14 de junio del 2012. Raúl Sendic, en esta misma emisora, en Radio El Espectador, el 13 de marzo del 2014: la planta de Albur costará unos 86 millones de dólares de la instalación primaria de la planta y después una serie de periféricos que supera en algo los 30 millones, 32 millones exactamente. Con periféricos me refiero a las calderas, algunos silos, instalaciones para los servicios que la planta requiere. O sea, la obra civil, ¿no? Todo lo que debía estar incluido en la obra civil.
Claro.
Bueno, pero hubo que agregar cosas. ¿Cuánto costaba lo que dijo Sendic? 118 millones de dólares. Leonardo de León, 31 de agosto del 2012. Abengoa no participará con el 30% del costo de la planta. La inversión será de 120 millones de dólares. 31 de agosto del 2012. Pero el mismo día, en Caras y Caretas, en una edición especial sobre Albur, contratada por la empresa, Leonardo de León dice que el emprendimiento costará 130 millones de dólares. O sea, 10 millones de dólares de diferencia el mismo día.
Bueno, es todo tan cambiante en la economía.
El dólar, la planta costó 147 millones de dólares. Nadie dio el precio exacto. Entonces, yo me preguntaría a todos los que están... ¿A nadie le preocuparía, digamos? Olvidémonos de que hubiera sido Sendic. Cualquier dirigente político, cualquier presidente de ANCAP, que hubiera dicho que esta planta va a costar 50 millones de dólares y cuesta tres veces más. ¿Creen que eso no merecería ninguna preocupación, ningún toque de atención para saber cómo fue esto?
Lamentablemente, para alguna gente te digo que es así. No le importa porque es el candidato que vota o el partido que vota.
Bueno, en realidad, en el medio, nosotros todavía la vista fiscal, la resolución del fiscal no está colgada en la página de Fiscalía, lo lamentamos porque
es lo que queremos ver,
estudiar ese tema para saber exactamente cuál fue todo el trámite, porque hoy Gumer Pérez decía que hubo una serie de peritajes, de pericias que revelaron que no había nada, pero bueno, el otro día salió y decía que no, que
exacto,
no hubo ninguna pericia.
Dijo claramente que no había plata y que no se hizo la pericia por eso, así que quedamos ahí.
Esta no es la primera vez que pasa eso, quiero decir, hablando de pericias, ¿no? Quiero recordarles a muchos, porque en realidad, para atender el tema de las pericias, el juez Marcelo Souto pidió una pericia para verificar el caso del contador Humberto Capote, el papel del contador Humberto Capote en el caso Cambio Nelson, ¿no?
Sí.
Bueno, efectivamente, se hizo una pericia que está plagada de consideraciones de carácter técnico que nadie pidió. Se pidió una pericia. Las consideraciones son propias al perito, pero la fiscalía impugnó esa pericia. Está en apelación. O sea, claro, no sabemos qué es lo que pasó allí, pero en realidad, ¿cómo es la historia? Nadie tiene duda de cuál ha sido el papel del contador Humberto Capote en el caso Cambio Nelson. Sin embargo, hubo una pericia. ¿Está claro?
Sí, sí.
Si voy bastante más atrás, cuando hubo una comisión investigadora por el caso de la empresa Sol Petroleum y los negocios con ANCAP, cuando Eduardo H. era el presidente de ANCAP, también hubo una solicitud de pericia para analizar todo esto. Bueno, específicamente quien solicitó esa pericia, quien actuó en ese caso, fue la doctora Mirta Guiense. Ella misma nos confirmó a nosotros que finalmente la pericia no se pudo realizar por falta de dinero, porque una pericia muy compleja, porque había que hacerla gran parte de ella en la República Argentina, ¿no? No había dinero y por lo tanto el caso quedó archivado sin perjuicio. Es decir, si mañana aparece una pericia y demuestra todo esto, capaz que se reabre, no sé, porque pasó tanto tiempo que en realidad, como esto, pasó a la cuenta del olvido.
Sí, sí.
Le costó como 200 millones de dólares a ANCAP, esta jodita, ¿no?
Sí, sí.
Hubo comisión investigadora, el propio presidente destituyó a H, el presidente de la República entonces, Jorge Valle, destituyó a H, después que tomó conocimiento de lo que decía la comisión investigadora. Hay un libro de los entonces senadores Eleuterio Fernández Huidobro y Enrique Rubio. Pero bueno, para hablar de pericias, de peritajes,
claro,
¿no?
Claro.
Por lo tanto, no sabemos por ahora quién hizo este peritaje primero, y cómo se hizo el peritaje, si se hizo el peritaje o sobre qué se hizo el peritaje.
Uh-huh.
De todas maneras, hay algo que debería preocuparnos a todos, mucho debería preocuparnos, porque te voy a reiterar, más allá de diferentes versiones, según la página oficial de ANCAP, la web de ANCAP, la composición accionaria de Alur es la siguiente: 90.79 ANCAP, 90.79, 9.21 PDVSA, 9.21, o sea, 9 pesos de cada 10 que había allí eran públicos. Pero como Alur, en esta nueva historia que también contribuyó a sostener el Frente Amplio, es una empresa pública pero que funciona bajo derecho privado, bueno, ahí no está comprendida en el TOCAF, no está comprendida en un montón de normas públicas, ¿no?
Exacto, exacto.
Por esa razón, tampoco llamó a licitación, y me voy a permitir enmendar la plana al abogado Gumer Pérez, porque no hubo licitación, como dijo él, hubo un llamado a precios internacional que es diferente.
Exacto.
No hubo una licitación en este proceso. Nadie sabe por qué no se llamó a licitación, porque en realidad hay precios muy diferentes allí. Es cierto, según la planilla final que yo tengo acá en mi poder, que Abengoa fue la más barata de las empresas que quedaron al final. Abengoa cotizó por el total de la obra $82.528.000. La empresa Elecnor cotizó $86.181.000, Tecna $85.663.000 y Praj, empresa india, $85.595.000, ¿no? O sea, Abengoa fue la más barata. Pero había allí, cuando se cotizó esto, había un dato interesante, que era que Abengoa iba a ser socio de Alur en la construcción de esta planta. Y luego Abengoa se retiró, iba a compartir el 30% del costo, por eso bajaron los costos también, ¿no?
Claro.
Pero se retiró porque hubo allí surgieron dudas sobre cómo se iba a facturar esto, si era una empresa mixta, ahí iba a ser una empresa privada, digamos, la que le tenía que vender ANCAP, y entonces había que facturarse con IVA. Y esto iba a generar un sobrecosto para las empresas entre el 15 y el 20%, y también un sobrecosto para ANCAP, ¿no? Iba a pagar el biotanol más caro. Entonces, las autoridades de gobierno desistieron del plan original de cederle el 30% de la planta a Abengoa, que de todas maneras siguió con el contrato de obra adelante. A pesar de todo esto, reitero, hubo después, según explicó el propio Sendic, que después de estos 82 millones de dólares, hubo que construir los periféricos, que no estaban. Es muy raro esto, que no estuvieran cosas que eran tan importantes como la caldera, los hilos, digamos, que formaban parte de la obra civil, porque vos me decís, bueno, no sé, ¿qué se me puede ocurrir ahora? ¿No? Un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Para el avión de Alurbano, eso obviamente no entraría, pero una pista de aterrizaje, ¿no?
Sí. Pero algo que tenga más que ver
con la planta. Esto tenía que ver con la planta directamente, claro, ¿no? Claro. Y además es mucho más raro porque, por ejemplo, y esto está probado, hubo una caldera instalada en la planta que costó 8 millones de dólares y fue adquirida a una empresa brasileña llamada Caldema. Cuando aquí en Uruguay hay una empresa llamada CIR que cotizó exactamente el mismo precio y el mismo tiempo de entrega y no fue tenida en cuenta. Esto es muy raro. Sí. Estamos hablando de una cifra no menor, ¿no?
Sí.
Estoy hablando de hechos que son sorprendentes. Quiero decir, no a mí, no a un periodista, a cualquier ciudadano deberían llamar la atención todos estos hechos.
Tal cual.
Hoy tenemos que aceptar la resolución de la justicia, lo que corresponde, pero eso no implica que no la discutamos, porque claro, en realidad todavía siguen habiendo datos que son llamativos. Por ejemplo, que Uruguay tenga el bioetanol más caro del mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Producción, en realidad, ANCAP no le está comprando todo el bioetanol a Alur, porque uh-huh, encarecería el precio de la nafta, en realidad, claro, increíble, ¿no? Uh-huh. Pero hay otros datos que no son menores, porque, por ejemplo, la propia Abengoa hizo un negocio tipo liquidación, Punta del Este en marzo, digamos, ¿no?
Sí.
Esto fue el año pasado, tuvo que liquidar 4 plantas de bioetanol que eran de su propiedad, ¿no? Estaban en Murcia, en Salamanca, en La Coruña y en la localidad de Lac, en Francia, ¿no?
Sí, sí.
Y las vendió, perdón, las 4 las vendió por 140 millones de dólares.
Sí, tenía muchos problemas.
Perdón, 152 millones de dólares, 140 millones de euros, 152 millones de dólares. Pero fíjate, no, pero pará. Porque en realidad, veamos, la planta de Murcia costó 100 millones de dólares. Atención a este dato, ¿no? Mm. Pero produce 150 millones de litros anuales. Es decir, costó un tercio, dos tercios de lo que costó la de Alur y produce el doble. La planta de La Coruña produce 196 millones de litros anuales y costó 118 millones de dólares. Y la ubicada en Francia costó en su momento 218 millones de dólares, pero produce 250 millones de litros por año.
Sí, sí.
Reiteremos, la planta de Alur produce 70 millones de litros por año y costó 150 millones de dólares, 147 exactamente para ser más preciso, ¿no? El otro aspecto que se ha mencionado insistentemente es que esta planta también, la construcción de esta planta tenía un profundo contenido social, porque en realidad con ella se apuntaba también a mejorar la calidad de vida, sobre todo de la gente que trabaja en relación a la tierra en Bella Unión, ¿no?
Sí.
Pues parece que eso tampoco ocurrió, porque los peludos, los cañeros de Bella Unión, han sido muy críticos con la planta. Por ejemplo, Ricardo Ferreira, que es uno de los peludos que está peleando con colonización para conseguir un pedazo de tierra allá también, señaló también el año pasado, concretamente el 11 de marzo, al portal Ecos, que hubo gente que consiguió tierra de regalo movida por el clientelismo político, dijo él, ¿no? Le entregaron 10 hectáreas a una familia y 20 a otra. La gente se endeudó y ahora viven con un sueldito cuidándole la caña a la fábrica, ¿no? Pero en realidad lo más grave que dijo Ferreira, que ahora hay más hambre en Bella Unión. Hay un asentamiento de 500 familias que se formó desde que llegó Alur. Los grandes empleos, todos los curros más grandes, el historial de la explotación de las calderas de Calnú, hacen que sea toda una corrupción, todo el sistema azucarero que trajo Alur a Bella Unión. Era un proyecto muy bueno, pero lo distorsionaron, dijo este dirigente de UTA, ¿no? Yo la verdad hace mucho tiempo que no voy a Bella Unión y por lo tanto doy por buena estas declaraciones de Ferreira porque él vive allá, no tengo idea, se formó este asentamiento, pero sí he oído muchísimas declaraciones de gente que trabaja en relación a RUR que ha tenido problemas. Y no olvidemos, además, porque no son cosas menores sobre el manejo de los dineros públicos, que esta es la cuestión clave de todo esto, que a RUR le pagó en negro a los cañeros durante 10 años. Que por lo menos a 30 de las empresas más importantes le pagaron facturas duplicadas, le pagaron dos veces. Sí. Que a una empresa le pagaron $100,000 cuando tenía que pagarle $100,000. Ah, sí, sí. O sea, estamos hablando de una situación un tanto caótica, ¿no?
Y además hay un dato que es que Alur no tiene idea de para qué está ni qué hace uno de cada tres funcionarios que está en la empresa.
Bueno, ese no es un dato menor. Ese es un dato muy interesante, no es un dato menor, ¿no?
Eso lo dijeron las propias actuales autoridades de ANCAP en el Parlamento el año pasado cuando, bueno, presentaron un bosquejo de plan para poner un poco de orden en Alur, ¿no?
Sí, en realidad, hubo cuando Marta Jara llegó a ANCAP y intentó poner orden en ANCAP, uno de los primeros aspectos en carófalo de Alur, que Alur era carísimo para ANCAP, porque además recordemos que Alur la tuvo, además de toda la plata que puso, la tuvo que capitalizar varias veces. Sí. Yo he perdido la cuenta. La última vez que fue una de las razones por la que Colla tuvo que irse a ANCAP, la habían capitalizado en $30 millones. Uh-huh. La última vez. O sea, no sabemos cuánta plata puso antes. ¿Cuánta plata ha perdido Alur? No lo sabemos. Uh-huh. Estamos hablando de que el 90% de esa plata, si vos me decís lo que pienso, yo te voy a decir, la puso tu ANCAP, yo no creo que PDVSA haya puesto un mango, honestamente, pero no importa. Digamos, que 9 de cada 10 pesos que puso ANCAP allí, o 9 de cada 10 dólares, eran nuestros, eran públicos. O sea, esto nos tiene que preocupar. Es independiente de lo que diga la justicia, es el mal manejo que se hizo de todo esto. Nosotros hemos hecho especial hincapié en este tema en estos 4 años acá, uh-huh, en Rompecabezas. Uh-huh. No hablamos de corrupción, le quiero aclarar a algunos que dicen que han vivido... nunca dijimos que Sendic se había robado todo, nunca lo dijimos eso. Siempre señalamos que lo que hubo fue un mal manejo. En algunos casos, concretamente, hablamos de temas que son francamente irregulares, el manejo de la CAL, pusimos nombres arriba de la mesa, eso no pasó nada tampoco, ¿no?
Tampoco criminalicemos la sospecha, ¿no? Yo soy una persona que sospecho mucho. Yo sospecho de todos, claro.
Sí. Porque si no, ¿qué sería una noticia? Si no sospechamos de nada,
yo sospecho de todos. Que es entre
ahora, de verdad,
que no es un crimen.
Esto no es nada claro. Independientemente de lo que diga la justicia, lo que pasó con Alur no es nada claro. No. Hay mucha tela para cortar. Yo quiero leer. Le vamos a prestar mucha atención a la sentencia del fiscal.
Claro, hay que
pero en realidad a mí me deja muchas dudas porque sigo pensando que hubo un mal manejo. Si alguien se quedó con plata, no se quedó, bueno, la justicia entiende que no se quedó nadie con plata. Perfecto, sí. Bien. Todo bárbaro, nadie se quedó con plata. De todas maneras, se gastó mucha plata en un proyecto que no funciona correctamente. Y este es el gran dato de la realidad, ¿no? Sí, sí. Y yo quiero recordar, para los que aplauden, que esto forma parte del déficit de ANCAP. 800 sí. millones, 900 millones de dólares en números redondos, 900 millones de dólares, muchachos, que se fueron por el caño y que en realidad motivaron el último ajuste fiscal. Ese ajuste fiscal que nunca supo hacer, hubo que hacer un ajuste fiscal para paliar el déficit de ANCAP, ¿no? Y me parece que esto es muy grave. No nos olvidemos de toda esta historia, porque si no estamos construyendo un relato equivocado.
Totalmente de acuerdo, Carlos. La seguimos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.